La economía despierta. Capital Radio.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza el primer Valor Salud del año 2025. Un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, hay reflexión. Estamos en directo en este primero de enero con nuestros contertulios en directo. Son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, bienvenidos. Un enero, comienzo de enero, que hay que, hablando de salud, hay que cuidarse mucho, mucha gripe. Tos, al menos en el comienzo de esta temporada, lo que he visto en los viajes que hemos realizado, en los equipos de redacción, en los equipos, hay que cuidarse, ¿eh? Hay que cuidarse mucho, que llegan lluvias este fin de semana y también hace mucho frío desde donde les hablamos, de la capital de España. Agradecemos lo primero a todas las personas, empresas del entorno de la salud, su fidelidad camino de los 10 años de este Valor Salud aquí en la radio, en Capital Radio. Gracias por estar ahí. Es lo primero que hay que decirle a personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana o a través de los podcasts de Capital Radio. Una mañana en directo de un día de enero, de un viernes de enero, en el que la crisis de Muface, amigos y amigas, la mutualidad que proporciona asistencia sanitaria a más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias, no para de agudizarse y causar preocupación, evidentemente, entre los afectados, además de las tensiones políticas actuales y las tensiones políticas que auguramos y que vienen y que van a venir en los próximos días. Les cuento detalladamente en este primer programa de enero del año el conflicto que ya veía venir o se veía venir meses atrás ante la falta de noticias sobre la renovación del concierto y los mensajes desde el Ministerio de Sanidad sobre su intención de acabar con el modelo. Empezó a complicarse de verdad al rechazar a Deslas, DKV y Asisa una primera oferta. Las compañías argumentaron que la subida de la prima del 17% para el 2025 y 2026 era insuficiente para cubrir los costes del servicio. Mientras, la ministra Mónica García y su equipo sacaban un informe, recuerdan ustedes, hacemos cronología en este comienzo de año sobre la noticia Muface, que es la noticia de la semana y va a ser la noticia de las próximas semanas en materia de salud y sanidad. Bueno, la ministra, sobre la incorporación gradual de los mutualistas al sector público y desde el Ministerio de Función Pública, se sondeaba al sector asegurador sobre sus necesidades para presentarse a una nueva licitación. Vamos a escuchar lo que decía la ministra acerca de ese informe al que se refería como un plan de contingencia en el caso de desaparecer Muface.
La señora Ayuso no está muy orgullosa de su sanidad pública y considerará que ese 2,4% de población que iría a su sanidad pública, pues que no podría asumirla, porque supongo que será consciente de que tiene la sanidad hecha unos zorros. Desde el Ministerio de Sanidad nosotros estamos orgullosos y, por supuesto, que si, bueno, pues por las circunstancias que sea, al final hay que absorber a esa población. El Sistema Nacional de Salud es un sistema nacional de salud robusto que puede dar servicio, como no, y estaríamos orgullosísimos de dar el servicio también a nuestros servidores públicos y a nuestros funcionarios.
La cosa va camino de eso, ¿eh? Atención, la segunda oferta llegaba a pocos días de las fiestas navideñas con un incremento de la prima del 33,5 para un periodo de 3 años. Además, se presentaba como novedad un doble periodo de cambio que permite a los funcionarios pasarse a la pública en enero y revertir la situación en el mes de junio. Es decir, un plan a 3 años. Esta segunda licitación tampoco está dando los resultados esperados por el gobierno y una de las 3 compañías ha renunciado ya a seguir prestando el servicio a los mutualistas. Lo conocen todos ustedes a esta hora de la mañana. A Deslas, que era partidaria de una subida del 34% en un concierto por 2 años, argumenta que las condiciones, la audita además, que las condiciones del nuevo concierto le generarían unas pérdidas de 250 millones de euros para el periodo 25-27. Y aunque aún no tenemos confirmación oficial, parece que DKV tampoco está por la labor de aceptar el pliego de condiciones del nuevo contrato y, según ha publicado en las últimas horas también el diario El Mundo, citando fuentes de la compañía, dichas condiciones están muy lejos también de su petición de subida de prima en un 40% y le supondría unos 70 millones de euros en pérdidas. Y en medio de la negociación entre gobierno y aseguradoras continúa ese enfrentamiento entre el propio Ministerio de Sanidad, las referencias a la presidenta de la comunidad, y el propio Partido Popular. El mejor ejemplo fue el último Consejo Interterritorial que le contamos aquí. Si hace una revisión de todos los sonidos, que por cierto puede consultar a través de Capital Radio en todos los podcasts, todos los programas de Valor Salud, pues bien, el mejor ejemplo fue ese Consejo Interterritorial en el que las comunidades gobernadas por el Partido Popular obligaban a tener MUFACE en primer lugar, a que Sanidad tocara ese punto, quería pasar por ese tema de puntillas y al relegarlo al último punto del orden del día. Se trató, la más beligerante está siendo la Comunidad de Madrid, la propia presidenta Isabel Ayuso acusa directamente al gobierno central, de jugar con la sanidad de todos y de querer abandonar a los funcionarios de MUFACE. Y se ha ofrecido, atención a este ofrecimiento que nos da que va a ser una noticia también de la semana en el enfrentamiento político, se ha ofrecido a darles cobertura en caso de que esto ocurra.
El gobierno central, preso de la ideología y de sus peleas internas, ha ido debilitando el cuadro médico y los servicios que prestaban desde MUFACE a los funcionarios. Desde la Comunidad de Madrid quiero dar tranquilidad y asegurar a todos los funcionarios de la Administración General del Estado y a sus familias de esta región. Si finalmente son abandonados, este gobierno se hará cargo dándoles la cobertura que merecen y que hasta ahora no han tenido o están perdiendo.
Entre tanto, desde el gobierno insisten en transmitir tranquilidad a los funcionarios, eso sí, con un doble mensaje. Por un lado, que el sistema público puede asumir a los mutualistas, como proclama el Ministerio de Sanidad, y lo acaban de escuchar, y por otro lado, la garantía de asistencia sanitaria en las condiciones actuales en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, como se apunta desde el Ministerio de Función Pública. De hecho, por cierto, ya hay una resolución que ordena la continuidad del servicio por razones de interés general. Bueno, preguntarle a todos ustedes a esta hora de la mañana, en nuestro Valor Salud primero del año, ¿qué piensan todos los mutualistas? Se pueden imaginar ustedes, pues desde luego están muy preocupados. A las 10 y 12 de este viernes de enero, por lo que pueda pasar con su cobertura médica. La Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, viene realizando diferentes protestas y manifestaciones y ha reclamado una reunión al gobierno para analizar la situación después de conocerse el rechazo de Adeslas a participar en el concierto, al tiempo que ha pedido también responsabilidad a las aseguradoras para encontrar una solución. Se acerca la fecha límite del 15 de enero para saber la decisión de las aseguradoras. Nosotros tenemos todavía hoy y el próximo viernes para poder contárselo, el día 10, en nuestro programa Valor Salud, y aún no está claro qué va a pasar con MUFACE. Lo que sí sabemos es que es la noticia de estas Navidades, la noticia de este primero de año, que queremos analizar, una crisis con muchas aristas que queremos tratar, como digo, en este primer Valor Salud del año con todo nuestro equipo de expertos.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Voy saludando a esta hora de la mañana a nuestros contertulios habituales en este programa Valor Salud y deseándoles a todos una buena entrada de año, un feliz año. Antonio Burgueño, experto en políticas sanitarias, director Proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días y feliz año, que nos seguimos dedicando semana a semana.
Feliz año, camino de esos 10, don Antonio, que usted los vive viernes a viernes.
10 años, qué barbaridad. Si no lo piensas, está pasando muy rápido, ¿eh? Sí, no sé si es bueno o malo, pero es verdad.
No sé si
es
porque hay muchas cosas de actualidad y las tratamos con mucha frecuencia, o es que
tiene muchas aristas esto, ¿eh?
Bueno, vamos también a dar la bienvenida a Carlos Rus, presidente de la patronal de la sanidad privada en España y presidente de la Comisión de Salud de la COE. Don Carlos, muy buenos días, feliz año.
¿Qué tal? Muy buenos días y feliz año a todos. Un placer acompañaros en este nuestro primer programa, ¿no, Frank?
Este primer programa del 2024, que uno lo dice con orgullo y sobre todo lo que he hecho, aunque la noticia es muy fácil, pero agradecer a todas las empresas, las personas que cada vez más se interesan por este formato que hacen ustedes, los oyentes, que hacen ustedes, los contertulios, que hace el equipo técnico, el equipo de redacción, cada vez más amplio, este programa Valor Salud. Bueno, Carlos, Antonio, primera valoración de la situación en la que estamos, en la que, bueno, todavía el viernes hablaremos, pero la frontera es el día 15. Primeras impresiones de Muface, Carlos.
Bueno, yo lo primero que diría es que Muface va a continuar, ¿eh? Otra cosa es cómo va a continuar, pero va a continuar. Hay una apuesta clara por parte de Asisa por la continuidad del modelo. Otra cosa es las preocupaciones que a nosotros nos conlleva el que se quede solo una compañía aseguradora. Por otro lado, vemos que hay una clara batalla política permanente entre el Ministerio y la Comunidad de Madrid. El Ministerio ha vuelto a encontrar en Muface un filón para volver contra Madrid. Habla de acoger, hablan de que no habrá problema, introducen una PNL donde hacen un planteamiento de hacer una retirada ordenada del modelo mutualista, PNL que ha sido presentada por el partido que lidera el Ministerio de Sanidad, donde al final vemos un uso político absoluto de un modelo que ni siquiera depende de ellos, ¿no?
Uh-huh. Antonio, tu valoración.
Bueno, Carlos, buenos días y feliz año. Y nada, yo, Carlos maneja lógicamente mucha más información del día a día y bueno, pues evidentemente nos está diciendo que hay una continuidad si eso es porque está apostando. Evidentemente Asisa no piensa en los mismos términos que Adelas piensa en términos yo creo que más financieros, porque al final depende de una gran corporación financiera. Y Asisa tiene una parte asistencial donde le va a la vida, tiene el doble sombrero, y entonces, bueno, pues empiezan los términos, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente se están tomando decisiones buscando la caída despacito o la remuneración, pero evidentemente también los funcionarios se van a encargar de ello, ¿no? Porque yo creo que algunos irán a hacerse una póliza, otros se largarán directamente a la pública porque por la inestabilidad, no lo sé. Es un escenario incierto. Pero efectivamente aquí se piensa en un término diferente que Adela.
Carlos, ¿qué podría pasar en caso de que se quedara solo Asisa?
Bueno, lo que estaríamos hablando es, como bien dice Antonio, Asisa tiene más fácil la continuidad de Muface con las condiciones que oferta el gobierno, porque tiene una red asistencial propia y tiene más de 20 hospitales en España, y lo que entenderemos es que concentraría la actividad de Muface en unos pocos hospitales. O sea, solo concertaría dentro del cuadro los hospitales propios y algunos pocos más. Esto, al final, apretaría aún más unas tarifas que para nosotros son las más bajas, y por otro lado, pues sin duda, afectaría al mutualista, al funcionario, en cuanto que iba a tener menor capacidad de elección de centro. Por eso nos preocupa, porque pensamos que al final esto es, de una u otra forma, pues seguir en ese declive del modelo.
Y la elección de un sistema público o privado, es decir, para todos los que nos están escuchando, funcionarios, ¿qué va a pasar con esos funcionarios hasta que se adjudique o no el nuevo concierto, Carlos?
Primero que el convenio ya anterior ya establecía esta prórroga de todo el mes de enero. Por parte de la Dirección General de Muface se planteaba la resolución de esta segunda licitación antes de que acabara el mes de enero. Y por otro lado, que estos los funcionarios lo conocen bien. Quizás es un dato menos conocido para el público en general, y es que los funcionarios dos veces al año pueden realizar un cambio del sistema privado al sistema público. Ellos están o solo en el privado o solo en el público, pero pueden cambiar a lo largo del año, de manera que este cambio que se abre ahora es un cambio que ya existía, no es algo novedoso.
Muface ha comunicado por email a sus beneficiarios de que no podrán cambiarse a la sanidad pública y volver después a la privada. ¿Qué os parece esta medida? ¿Una buena solución transitoria o viene a complicar más las cosas, Carlos?
Bueno, viene a complementar lo que les estaba diciendo. O sea, ellos pueden hacerlo dos veces al año. Lo que está diciendo es, sí, oiga, si usted se pasa ahora a la pública, recordemos que más del 70% de los funcionarios eligen la privada, si usted se pasa ahora para volver a la privada, va a tener que esperar usted. va a tener que esperar. Esto no es ahora sí, ahora no, y en febrero vuelvo. Si usted decide cambiarse ahora, después no podrá volver hasta que de nuevo se abra el periodo de cambio.
Ahora entro con la guerra política, pero los médicos también están hablando, Carlos. Médicos que tampoco están muy conformes con la nueva licitación. Y hay propuestas, presentaciones de recursos, al entender que se está perjudicando a los profesionales como a los mutualistas. ¿Tiene este mensaje recorrido, este recurso? ¿Cómo lo ves?
Bueno, hablan de un, si no me equivoco, un fase directo, que es que no existiera la intermediación del sector asegurador y fuera una contratación directa con cada uno de los centros. Claro, la licitación pasaría de uno, dos o tres, de pronto a cientos. Entonces, el gobierno de la licitación de ese tipo, o un cambio, no puede hacerse de un día para otro. Estamos hablando de algo que se plantean, pero no lo hacen de una forma ordenada ni realista. Uh-huh. Está claro que los médicos y los centros tenemos exactamente las mismas circunstancias. En este campo somos aliados, pero la realidad es que no podríamos asumir un modelo de este tipo de forma inmediata.
Antonio, otra cuestión es, están surgiendo muchas iniciativas desde las comunidades autónomas. El propio presidente, lo leí hace unos instantes, de la COE de Tenerife, Mutua Accidentes de Canarias, propone algunas alternativas, como mantener MUFACE, bueno, con reformas internas, optar por un modelo mixto, incrementar la financiación autonómica o incluso la externalización progresiva. Desde las comunidades autónomas, no quiero decir que se vaya a sufrir en el futuro, pero lo ven venir de otra forma, ¿eh?
Y claro, yo soy los que se dicen, a mí me viene un incremento de demanda y ya estoy aquí claro. Un poquito, ahí estoy atascado, entonces tengo atasco. Entonces, bueno, pero todas las iniciativas son estudiables y todas las iniciativas no son buenas ni malas, sino estudiables, ¿no? Y pero claro, lo que está diciendo Carlos, que igual que se plantea lo de los médicos directos, ¿no? Un fase directo, ¿no? Parece que ha dicho. Pues evidentemente esto pasa lo mismo, esto no se pasa a corto plazo, esto requería un análisis concienzudo, estudios y eso, con mucha presión lo puedes hacer en un año, pero no es una solución a corto plazo, nunca. A corto plazo hay que resolver quién entra, cómo entra, y sobre todo los pacientes que tienen procesos abiertos, que están siendo atendidos, o pendiente de diagnóstico, no sacarles de ahí y meterles en una cola. Uh-huh. De eso no se está hablando, ¿no? Y aquí sí lo hemos comentado en una ocasión, ¿no? O más de una, ¿no?
Lo ha dicho Carlos al principio, el presidente de la patronal. Lo he comentado yo también en la portada y no quiero yo declinar la opinión de mis queridos contertulios, pero lo que sí presagio es la próxima semana, después de Reyes, no sé si viene en la carta a los Reyes Magos, el lunes, una tensa calma política en estos días, que va a aumentar ese enfrentamiento entre el gobierno y el Partido Popular o la Comunidad de Madrid, viendo a MUFACE como ese filón político. Eso es lo que nos vamos a encontrar previo a la toma de decisión. ¿Qué opinan ustedes?
Hoy estamos en un mes que no habrá actividad parlamentaria y que sin duda este es un tema tremendamente atractivo. Desde el Ministerio hemos visto en muchas ocasiones cómo se hace referencia a temas sobre los que no tiene competencia, como es el caso de MUFACE, y la sensación que tenemos siempre es la dirección a, no hacia los ciudadanos, que es lo que corresponde al Ministerio, sino a los miembros de un partido a los que con los que congratularse, ¿no?
Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de Salud de La Rioja. Muy buenos días, feliz año.
Buenos días, Fran, buenos días, Carlos, y feliz año también.
Bueno, ¿cómo lo ves, Nacho, desde tu experiencia, ya no la vivencia de las interterritoriales que la contamos en el último programa, sino la situación ante ese 15 de enero donde se va a tomar una resolución sobre MUFACE?
Pues la verdad es que esto, mira, he repasado, pero no lo tenía yo en mis anales, una historia como esta. Seguramente que hay otras que estaban mucho peor, pero bueno, peor que esto no sé en este momento. Yo la verdad es que es una especie de partida de póker, ¿no?, en este momento. Y vamos a ver qué pasa. Estamos oyendo, pero yo no sé si DKV realmente ha dicho directamente que no va a participar. Y bueno, pues la posición entonces en que quedaría CISA, yo no sé si va a ser realmente de ventaja, porque cualquier movimiento, si te queda una sola compañía y Murat hace cualquier movimiento posteriormente, podría ser terriblemente complicado. Y esto yo estoy seguro que Asisa lo está viendo. Si detrás hay alguna conversación cruzada y se está tratando de arreglar, que todo podría ser, pues vamos a verlo, ¿no? Pero yo mantengo la incertidumbre al 100%. Al 100%.
Bueno, qué incertidumbre que se irá solucionando en las próximas horas, pero la tensión política, sin duda alguna, les adelanto que va a existir la próxima semana con Muface. Por último, sí.
Porque esa incertidumbre afecta no solo a los mutualistas de Muface y a sus beneficiarios, afecta a muchos profesionales y afecta a los hospitales de la sanidad privada, por supuesto a las compañías aseguradoras y luego, caramba, al resto de los que estamos en el Sistema Nacional de Salud, que no sabemos cómo, porque el sistema sí es elástico, lo aguanta todo, la máquina, pero vamos a ver, porque tiene que haber seguro problemas muy graves cuando además se va a financiar por debajo, según dicen, van a darle el mismo dinero, como se va a financiar muy por debajo de lo que ahora está establecido o admitido, por lo menos, como costo por persona en el Sistema Nacional de Salud.
Bueno, pues Antonio Burgueño, Nacho Nieto, Carlos Rus, hemos desayunado con ellos este primer viernes del año con Valor Salud. Por cierto, una mínima reflexión, Carlos, como presidente de la patronal, un balance general. Porque
Fran, yo creo que muy claramente que feliz año 2025 a todos y larga vida a Muface.
Carlos, una referencia mínima. Acaban de salir dos datos del paro. El paro registrado en las oficinas con, si ven ustedes las declaraciones de la ministra, parece que han descendido 2.560.000, pero no. El descenso ha sido de 146.738. En el sector salud, previsiones para los próximos años. ¿Es uno de los grandes problemas el empleo, la escasez de profesionales, el paro, Carlos?
Sí, y aún así vamos creciendo pues a un ritmo de 50% de crecimiento en los últimos 10 años. Seguimos con escasez, seguiremos buscando, seguiremos ayudando a que haya cada vez más hospitales universitarios, que haya cada vez más universidades, tanto de enfermería como de medicina, pero poco a poco es un sector que lo que no hace es en ningún caso es destruir empleo, ¿no?
Muy bien, pues feliz año. El próximo viernes más. Buena semana, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Un abrazo, Carlos.
Igualmente, un abrazo.
Gracias. Nacho, Nacho y Antonio, ¿alguna referencia más en el minuto y medio que nos queda en esta primera parte?
Bueno, Antonio, déjame también desearle feliz año nuevo, pues
claro.
Que no sabía
igualmente.
Que estaba ahí cuando...
Como te has incorporado al café más tarde.
Por eso, sí. Y bueno, pues la verdad es que el Ministerio de Sanidad, por un lado, parece que no está dispuesto a ceder en ninguna de las cuestiones que se había planteado y que yo creo que no van a hacer ningún bien al Sistema Nacional de Salud. Y me ha gustado mucho eso de larga vida Muface,
¿eh? Bueno, no saben ustedes mucho ya, son muchos años. Si se esperan un minuto, se incorpora Rafa Timerman con nosotros. Ampliamos esta tertulia sobre Muface a partir de las 10:30 y analizamos también esos datos del paro en el sector salud y me dan ustedes su opinión, porque esa escasez de profesionales es evidente, aunque algunos dicen que no, en algunas comunidades autónomas, pero lo vamos a analizar aquí en Valor Salud, primer día del año, en directo con todos ustedes.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
En el mundo hay dos tipos de empresas. Las que han sufrido un ciberataque y las que todavía no saben que lo han sufrido. Si quieres aprender más sobre una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, sintoniza Cyber After Work, el programa pionero en la radio española sobre seguridad digital y ciberseguridad. cada lunes a las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio, con Eduardo Castillo, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle.
Hoy, mañana, siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Para personas inquietas, Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Estamos en directo en la tertulia de la salud, de la sanidad, aquí en la radio, en Capital Radio, la tertulia ya tradicional de los viernes. Con un tema estelar que sigue en primer plano y que nos hace arrancar no solo con fuerza y con ganas, sino con muchas cosas que contarles sobre Muface. Ya ha comunicado por email a todos sus beneficiarios que podrán cambiarse a sanidad pública, volver a la privada. Lo estamos analizando, prórrogas, de todo eso se ha hablado ya y mucho, pero ahora lo que estamos esperando es precisamente que se acerque esa fecha límite del 15 de enero para saber la decisión de las aseguradoras, y aún no está claro qué va a pasar con Muface, aunque el presidente de la patronal acaba de transmitir larga vida a Muface. Enseguida, segunda parte de la tertulia, pero lo que sí nos da en el olfato, después de tantos años, es que va a ser una semana previa a esa 15, muy, muy política, con estas dos opiniones en primer plano. Primero la ministra.
La señora Ayuso no está muy orgullosa de su sanidad pública y considerará que ese 2,4% de población que iría a su sanidad pública, pues que no podría asumirla, porque supongo que será consciente de que tiene la sanidad hecha unos zorros. Desde el Ministerio de Sanidad nosotros estamos orgullosos y, por supuesto, que si, bueno, pues por las circunstancias que sea, al final hay que absorber a esa población. El Sistema Nacional de Salud es un sistema nacional de salud robusto que puede dar servicio, como no, y estaríamos orgullosísimos de darle servicio también a nuestros servidores públicos y a nuestros funcionarios.
Y también, por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, lo tiene claro, pero políticamente, sin actividad parlamentaria, la próxima semana este podría ser el tema, Muface.
El gobierno central, preso de la ideología y de sus peleas internas, ha ido debilitando el cuadro médico y los servicios que prestaban desde Muface a los funcionarios. Desde la Comunidad de Madrid quiero dar tranquilidad y asegurar a todos los funcionarios de la Administración General del Estado y a sus familias de esta región. Si finalmente son abandonados, este gobierno se hará cargo dándoles la cobertura que merecen y que hasta ahora no han tenido o están perdiendo.
Cronología. A principios de octubre se producen contactos entre el gobierno y las aseguradoras. 8 de octubre, el gobierno aprueba elevar la prima de Muface al 17,12. 5 de noviembre, Adeslas, Asisa y DKV renuncian a acudir al concierto. 10 de noviembre, el Ministerio de Sanidad publica el informe de Muface del seguro privado al Sistema Nacional de Salud. Ya el 20 de noviembre, antes de acabar y meternos en las Navidades, el gobierno consulta al sector asegurador en qué condiciones aceptaría adherirse al modelo. 16 de diciembre se celebra un interterritorial muy movido en el que se pretendía poner el último punto del orden del día. Muface al final se transmite por parte del Partido Popular y se presiona al gobierno para que se ponga en primer lugar, y se pone 17 de diciembre el gobierno ofrece una subida de la prima del 33,5. 27 de diciembre Adex las comunica que no se presentará al nuevo concierto. 30 de diciembre la intención se filtra de DKV de no renovar el concierto y estamos a la espera, amigos y amigas, de ese 15 de enero para saber la decisión de las aseguradoras y aún no está claro qué va a pasar con Muface. Seguimos hablando sobre eso en Valor Salud.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Con los mejores contertulios para analizar esta noticia de la semana y de las Navidades y que va a ser de principios de año, con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, con Antonio Burgueño, presidente del proyecto Venturi y habitual contertulio, y damos la bienvenida y los buenos días. Se incorpora también Rafael Timmerman, médico experto, y lo ven ustedes mucho opinando sobre todos estos temas en las redes. Don Rafael, encantado de saludar, doctor. Ah, no lo tenemos. Bueno, pues me avisáis cuando lo tengamos. Antonio, Nacho, no sé si coincidís conmigo que va a ser una semana muy política con Muface en el centro de la atención.
Sí, pero la ministra tiene que afinar sus argumentos porque en una frase dice que Ayuso no tiene la sanidad pública preparada y por otro lado dice que esté tranquilo funcionarios porque la sanidad pública está preparada. Es que las dos cosas a la vez es imposible, o es una o es la contraria, porque si es verdad que Ayuso no tiene una política preparada para recibir a los funcionarios, lo que está haciendo es un ejercicio de irresponsabilidad por hacer un ejercicio mandándolos a toda la pública. Y por lo tanto, las dos cosas no, que nos aclare, o tenemos una sanidad preparada en Madrid para ello, o no tenemos una sanidad preparada para ello. Uh-huh. Y no la tenemos, ¿por qué están forzando que se vayan todos a la pública y no buscan por tierra, mar y aire una solución para no mandarles al matadero? Que se me perdone la expresión, pero evidentemente es una cosa que no tiene sentido.
Nacho.
Pero Antonio, pero vamos a ver. La ministra dice que la sanidad madrileña está hecha unos zorros. Yo le diría que se mide un poco en el ministerio a ver quién está más en el zoo. Y bueno, no sé si los zorros están en el zoo. Supongo que también. Pero desde luego, cuando por un lado le dice que no va a poder atender a los, y que dice que no va a atender a los sanitarios, oímos inmediatamente después la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que estén tranquilos, que si no Muface desaparece, o Muface no puede funcionar, o se queda, que la sanidad madrileña a todos los que viven en su región y tengan que ver con Muface los va a atender. Luego, bueno, está jugando un poco lo de siempre. A mí lo que me da la sensación, y no sé si lo veréis también conmigo, es que en este mare magnum de fechas que han querido cuadrar o cruzar en esta etapa, lo que están persiguiendo es asustar un poco a los mutualistas para que se pasen a la pública en el primer envite, por eso han dado tantos plazos para ir y venir. Y después, claro, el que ha venido ya veremos si vuelve otra vez a la privada o ya se queda en la pública para no, en fin, volverse loco y no estar al albur de estos devaneos cada vez que a alguien se le ocurra cambiar el concierto o suspenderlo o hacerlo desaparecer dentro de 3 años. Yo creo que esa parte no está haciendo ningún bien y es una de las partes que el ministerio, no sé si el de sanidad o el de función pública, están llevando a cabo conscientemente o solo uno o los dos.
Se incorpora ahora sí Rafael Timmerman, médico, doctor y gran conocedor de todo esto que estamos hablando. Querido Rafael, doctor, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Muchísimas gracias.
A don José Ignacio y a mi querido Antonio Burgueño.
Bueno, ¿cuál es tu impresión de todas estas cosas que venimos hablando desde las 10 de Muface, donde hay un tono político, donde hay, una fecha que es el 15, 3 compañías, una ya lo ha dejado claro? ¿Cuál es tu visión, Rafael?
Bueno, primero, está muy atento a todo lo que comentabais y estoy muy de acuerdo con todo. Y yo creo que hay una cosa que no hay que olvidar, que es de dónde sale Mónica García, ¿no? Mónica García es fruto de la marea blanca antiprivatizadora, por decirlo en sus palabras, ¿no? Y es de Más Madrid, entonces ella es la misma o de la misma corriente que lo que quieren es que no haya libertad de elección en la sanidad pública, ¿no? Como la hay en Madrid y en algún otro sitio, aunque no en muchos, ¿no? Entonces, para mí es un tema ideológico, entonces yo no sé si van a conseguir quitarlo ahora o lo conseguirán más adelante, pero que en su agenda está quitarlo, yo no tengo ninguna duda. Uh-huh. Es verdad que para mí, aparte de que el número es verdad que no es grande, un 2 y pico% de pacientes que pasarían a la pública, viendo las cifras, sí me preocupa más dos cosas. Una, la cantidad de patologías serias que hay atendidas ahora mismo en el sistema MUFACE. En su propio informe dicen que neoplasias malignas tienen más del doble en el sistema MUFACE que en el sistema público de salud. Y la segunda, que si hay un pase masivo a la sanidad pública y esos pacientes quieren seguir siendo atendidos en las aseguradoras, bueno, todos sabemos que hay unos periodos de carencia para determinadas patologías cuando uno empieza. Entonces, ahí es donde puede haber un problema gordo, ¿no? Yo creo que no tanto en el número, sino como en las patologías, ¿no?
Claro, cuando a ese 1,5 millones de mutualistas se le dice que esto es un problema político, venimos arrastrando hace muchos años, ¿eh?, la ideología y la salud y la sanidad. Cuando le decimos que esto es un plan que puede estar diseñado ya por el Ministerio, con los precedentes que usted acaba de comentar, Rafael, bueno, esto como sienta alguien que puede estar en una lista de espera, que puede tener patologías diferentes, que puede tener una patología y cuando pasen 3 meses puede tener otra de haber esperado esa primera patología. ¿Esto es cuestión de política o de sanidad?
Para mí, evidentemente, de política. No, yo creo que todo, igual que ocurre con otros ámbitos de discusión ahora mismo, en la economía o en cualquier otro ámbito, son todo palabras grandilocuentes, ¿no? Antonio lo decía perfectamente, tenemos una maravillosa sanidad, vamos a cogerlos perfectamente. Es verdad que en Madrid es un desastre, es un horror, pero vamos a cogerlos. ¿En qué quedamos, no? Entonces, cuando lo que prima es la ideología, los pobres pacientes que tienen de verdad necesidad, todos lo tienen, pero unos en un grado mayor y otros en un grado menor, afortunadamente, pues deben estar tirándose de los pelos, obviamente, ¿no?
Bueno, por último, díganme ustedes los tres y ya les dejo que sigan preparando los Reyes Magos. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha sufrido un descenso de 146.338. Bueno, está hoy viernes la ministra, pues diría yo, eufórica también en distintos terrenos. Hace unos momentos también. Está ya en todos los medios a esta hora de la mañana. En el sector salud, con el problema de escasez de profesionales, ¿cómo perciben el futuro en cuanto al paro, al empleo, la escasez de profesionales? ¿Cuál es tu opinión, Rafael?
Bueno, en mi opinión es que no hay un déficit real y con una lucha persistente desde hace muchos años contra la creación de nuevas facultades de medicina. Uh-huh. También un tema ideológico. Por cierto, algo que han apoyado los propios colegios de médicos siempre, que no se abrieran más. Afortunadamente se han abierto y aún así no hay un crecimiento que vaya acorde con la necesidad de salud de los españoles, ¿no? Se ha intentado paliar con médicos hispanoamericanos y de otros lugares. Lo que hay ahora es una competencia entre el sistema público y un sistema privado, y el sistema privado, pero no le veo yo una solución inmediata, como no se tomen medidas que van a tardar años en llegar.
Uh-huh. Antonio, Nacho.
Bueno, de momento, un fuerte abrazo, Rafa. Me alegro mucho de escucharnos en la radio. Y nada, pues sí, efectivamente, lo de los médicos es un tema que tampoco es solución a corto plazo. Sobre todo porque nadie sabe realmente cuántos médicos hace falta. Porque realmente no hay un estudio hecho. Hay estudios que hablan de la oferta y tal, pero la demanda está calculada en base poblacional. Y los datos dicen claramente que la población tiene un determinado impacto en la demanda. Tanto no sabemos realmente lo que estamos. ¿Qué hay carencias? Pues seguramente la haya, pero ¿en cuánto y en qué especialidad? Pues una cuestión de organización. Bueno, pues aquí hay un debate intenso, ¿no? Empezando por la atención primaria, que Rafa conoce muy bien.
Nacho.
Sí. Bueno, doctor Pimeva, un placer tenerle en esta tertulia. La sanidad está ideologizada, pero lo que sobre todo está ideologizado dentro de un gobierno de España que lo está muchísimo es el Ministerio de Sanidad. Eso ya por sí mismo origina muchos problemas y hace que se centre el foco en cuestiones que son efectivamente problemas políticos y no problemas sanitarios, como lo estamos viendo en los últimos meses. Y hablando sobre la falta de o la necesidad de médicos, yo creo, lo he dicho varias veces, seguro que hacen falta más médicos y que hace falta renovar los médicos. Incluso sería bueno que hubiese más médicos que los que hacen falta y que se dedican también a otras cuestiones que no son puramente ejercer la medicina, y eso es importante. Pero además de no saber exactamente cuál es ese número, yo creo que lo tenemos mal distribuido y que las necesidades, sobre todo planteadas de futuro, no están tampoco bien concretadas. Y todo eso se acumula en el problema de los médicos. Que en un periodo determinado hayan subido, claro que se han contratado más médicos en España. Yo no sé si el número ahora mismo, ese número es absoluto relativo, es decir, es los que han entrado, los que están ahora, cuántos se han ido en ese mismo periodo de tiempo, pero lo cierto es que las necesidades no se cubren bien. Sin entrar en otros temas de que también tenían que ser tenidos en cuenta ahora cuando seleccionamos médicos y cuando los formamos, como es las habilidades en la nueva salud digital.
Bueno, pues después de 10 años de este programa de Valor Salud, esta es la riqueza del programa. La opinión de nuestros contertulios especializados, de todos, los de unos, de otros, en este caso Antonio Burgueño, Nacho Nieto, Rafael Timerman, esta mañana a los tres. Os deseo unos reyes estupendos, que os habéis portado muy bien y es que os traigan muchas cosas los reyes. A los tres, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias. Fuerte abrazo a todos.
Un abrazo. Y en un día como este, tan marcado por Muface, amigos y amigas, en el que estamos en directo con todos ustedes en este comienzo de enero, en este 4 de enero, hemos pensado que es un buen momento para rescatar una charla, una entrevista donde repasa todo el sector Marta Villanueva, la directora general de la Fundación IDIS, colaboradores de este programa habitualmente desde hace 10 años también, hacia balance del 25, resultados del 24 en cuanto a la sanidad privada en España para el nuevo año, entre los cuales se encuentra el futuro también del mutualismo, lógicamente. Hace una semana, donde se conocían menos datos, pero hace un balance muy bueno. Marta Villanueva, la directora general del IDIS, que quiero compartir con todos ustedes y al mismo tiempo reflexionar con todas las opiniones que hemos tenido en este programa. Marta Villanueva es directora general de la Fundación IDIS. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, tan encantada de estar con vosotros y con todos los oyentes de Capital Radio.
Muchísimas gracias. ¿Qué novedades tenemos o qué novedades tienes sobre Muface y sobre el futuro de Muface, Marta?
Pues vamos a ver, las novedades es que, como todo el mundo sabrá, hubo una consulta preliminar de mercado que, bueno, pues lo que pretendía realmente era conocer las necesidades por grupos de edades de funcionarios que las aseguradoras tenían. Y bueno, pues la consulta se ha tramitado, ahora está en manos del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública la decisión de cómo va a estipular la segunda licitación. ¿Cuál es la mayor dificultad? Pues lo que todos los oyentes ya sabrán es que el modelo de Muface está absolutamente infrafinanciado hasta el punto de que lo que gastamos en el Sistema Nacional de Salud por cada ciudadano es un 70% superior a lo que se recibe o a lo que reciben las aseguradoras por parte de Muface, ¿no? Entonces, este es un modelo que, como no tiene la financiación adecuada, hace que poco a poco, pues claro, las pérdidas sean mayores. Las aseguradoras el año pasado perdieron más de 200 millones de euros en dar una asistencia sanitaria de calidad a los funcionarios que así lo eligen, y llega un momento en que si la financiación no es la correcta, la prestación sanitaria puede verse en peligro. Y por tanto, pues las aseguradoras no quieren seguir ofreciendo unos servicios que puedan llegar a bajar la calidad asistencial porque no tengan la financiación adecuada. Estamos hablando de que en MUFACE ahora mismo hay 1,5 millones de funcionarios, el 70% están eligiendo de manera libre y voluntaria la sanidad privada, y bueno, pues estamos alrededor de un poquito más de 1,000,000 de personas que han elegido la sanidad privada como modelo de asistencia sanitaria. Y yo creo que tenemos que garantizar una financiación adecuada para prestarles el servicio más correcto. El Sistema Nacional de Salud ahora mismo no está en condiciones viables de poder asumir 1,000,000 de personas más con la tirantez que tienen las listas de espera en este momento, que nos estamos yendo a más de 120 días de media en las comunidades autónomas en España para una intervención quirúrgica programada. Entonces, no, el sistema está absolutamente tensionado y yo creo que es de obligado cumplimiento el que, bueno, pues las autoridades competentes busquen un modelo de financiación que permita, dar la calidad y el coste que tiene el Sistema Nacional de Salud por ciudadano.
Bueno, pues de momento, mañana gran manifestación en la capital de España, Madrid, y dentro de un rato en la conferencia de presidentes uno de los puntos también la escasez de profesionales, en definitiva, no la han denominado así, pero la falta de personal sanitario que va a ser importante. Marta, el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad, el IDIS, ha realizado en las últimas horas un balance de la actividad desarrollada durante el último año en la reciente reunión de su puesto patronato, ya tradicional todos los años, una sesión en la que se mostraron algunos hitos del 2024 y se esbozaron los planes para el 2025 con este contexto que tenemos. Durante la reunión del patronato también se revisaron, corrígeme, las nuevas incorporaciones, renovaciones y representantes. En esta recta final del año, me gustaría preguntarte y conocer los planes de la Fundación con este contexto que tenemos para los próximos años. Marta.
Fran, estamos, y todos los oyentes así lo viven, estamos en un momento de cambio profundo en el sistema sanitario, ¿no? El sector tiene que transformarse, estamos en un mundo de digitalización, y estamos en un momento donde los procesos, la forma de hacer sanidad tiene que cambiar. No podemos tener una norma, una legislación que rija el sistema sanitario del siglo pasado, de 1980. Entonces tenemos que evolucionar y hacer una reingeniería de procesos. Esto no es cuestión de meter nueva tecnología a procesos antiguos, porque no va a funcionar. La forma de hacer sanidad es otra, los pacientes somos otros. Y yo creo que la Fundación IDIS lo que promueve es una apertura a una reforma sanitaria donde se entienda el mejor sistema sanitario para todos los españoles, para aquellos que tenemos, todos tenemos sanidad de titularidad pública, y para aquellos que eligen, que es un 26% de la población, la sanidad privada, pues el mejor sistema sanitario. Y que la sanidad pública le vaya fenomenal y a la privada le vaya fenomenal, y que sean complementarias. Que nuestro sistema sanitario no funciona sin las dos titularidades. Y que debiera de ser absolutamente normal poder ir con los acuerdos adecuados, explorando, navegando entre sanidad pública y sanidad privada, con el fin de que, pues con el fin de que los ciudadanos tengan el mejor acceso, que les atiendan lo mejor posible y que las pruebas diagnósticas se hagan lo antes posible, porque hay que anticiparse a la enfermedad. Y antes de que haya que curar, lo que tenemos es que enfrentarnos a la enfermedad con los diagnósticos precoces, con los tratamientos más adecuados, y con estas listas de espera realmente no estamos ayudando a la detección precoz, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo fundamental de la Fundación IDIS, que no deja de ser la búsqueda del mejor sistema sanitario para los españoles, pues es pues hacer un espacio común, por ejemplo, de datos sanitarios, que todos tengamos una historia clínica única, que los pacientes, que somos los titulares de nuestra historia, pues podamos tener una historia resumida con lo que nos pasa en la sanidad pública y lo que nos pasa en la sanidad privada, que los profesionales sepan lo que nos pasa, que los investigadores tengan una gran fuente informativa de nuestros datos anonimizados para seguir generando nuevos tratamientos, nueva investigación. Lo que queremos básicamente es promover la continuidad asistencial, que el sistema se adapte a nosotros, los pacientes, y no los pacientes al sistema, ¿no? Y en esa defensa, pues nuestro foco es el paciente y el paciente, y como somos únicos, pues que realmente el sistema sanitario dé respuesta al paciente único.
Con dos asuntos, Marta, la interoperabilidad, que sigue siendo una de las piedras angulares de vuestra fundación, y hemos hablado a lo largo del año con Fenin, con Farmaindustria, con muchas empresas que estáis presentes aquí sobre tecnología y farmacéutica. Bueno, dos temas importantes, ¿no?, para el 2025.
Pues los temas importantes yo creo que se centran en el tema de aceptar un nuevo sistema sanitario donde la digitalización esté incorporada, cambiar los procesos e impulsar en la función pública una reforma del sistema, imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema, de nuestros profesionales, y básicamente que se entienda que la sanidad privada es una parte inevitable e ineludible para que el sistema sanitario funcione, pero no se tiene que convertir nunca en parte de un problema. Es absolutamente parte de una solución, y estoy convencida de que las personas que nos están oyendo así lo entienden. Lo que queremos los pacientes es curarnos, y curarnos lo antes posible. Y la titularidad de quien lo haga nos da igual, porque lo importante es acceder a un profesional sanitario y a una prueba diagnóstica lo antes posible. Y para eso tenemos que colaborar ineludiblemente y ser absolutamente complementarios. Y esta es nuestra vocación y lo seguiremos defendiendo en el 25 y siguientes.
Que me imagino que será, en un minuto que nos queda, Marta, esa carta a tus Reyes Magos, ¿no? O tienes muchas más cosas.
Bueno, fundamentalmente es seguir generando informes, Fran. Todo nuestro argumentario, toda nuestra portavocía está sostenida por datos. Esto no es un tema subjetivo, no es porque creamos que queda bien, sino que todo lo que nosotros estamos trasladando tiene datos reales que indican qué es lo que está pasando, y luego pues seguir defendiendo que la Fundación IRIS se va a convertir, el espacio IRIS se va a convertir en el nodo imprescindible para que la sanidad pública pueda cumplir con Europa.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Hay que ver muy bien este año, ¿eh? 2025. ¿Sabías que la dificultad para ver de noche puede ser síntoma de cataratas? Esta patología aumenta la sensibilidad a la luz, lo que causa un mayor deslumbramiento. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de catarata. Realizan implantes de lentes trifocales de última generación que te proporcionarán una buena visión cercana, intermedia y lejana. Te puedes informar en el 91-308-3838. 91-308-3838 o clinicarrementería.es. La clínica Rementería curan ojos y tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Venga, vámonos, que están por aquí ya. Muchas cosas nos traen los Reyes Magos en el terreno de la salud, también en el terreno del empleo, de la economía. Espero que para todos muy bueno. Les deseo unos estupendos Reyes Magos a lo largo de este fin de semana. El 6, el lunes, el Día de los Reyes Magos, estamos con el Foro de Recursos Humanos. Estaremos con todos ustedes con esa carta especial a los Reyes Magos, con Samuel Pimentel, con Tomás Pereda, con Carlos de la Torre, con expertos laborales en ese programa, los mejores en nuestro país, con todos ustedes, echando el resto este año 2025, con todo el equipo, con Félix Franco, con Diego Jiménez, con todo el equipo de profesionales que están con nosotros aquí en la radio los lunes y los viernes, y a todos ustedes las gracias por estar ahí. Que sean felices, buenos Reyes.